y 2, después de una nueva serie de bombardeos con drones de las fuerzas rusas sobre Odessa, donde se encontraba de visita oficial en esta ciudad portuaria junto al primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis. Este ha contado que se encontraban visitando las instalaciones portuarias de Odessa en el momento de los ataques. Zelensky también ha adelantado que Ucrania y Grecia están preparando un acuerdo bilateral en materia de seguridad con vistas a ser rubricado durante la próxima cumbre del G7. La Unión Europea ha condenado el ataque a Odessa, que han calificado como cobarde, durante la visita de Zelensky y Mitsotakis. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, han señalado en redes sociales su denuncia del episodio y han expresado que no se van a dejar intimidar.
Asistencia técnica Efraín García, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí ya este miércoles 6 de marzo. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy en el control técnico acá en cabina con Efraín García y la producción como de costumbre a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias. En breve vamos a tener información actualizada de el preso del 11J, Abel Lázaro Machado Conde, en precarias condiciones, sin medicamentos. Tendremos el testimonio de su madre, Beatriz Conde Mesa. Más adelante, pues, también tendremos hoy agenda cargada, información actualizada de Lázaro Yuri Valle Roca. Y varias féminas estarán con nosotros hoy hablando del significado que pudiese tener para ella el Congreso de la Federación de Mujeres Cubanas, que sesiona en estos momentos en La Habana, Cuba. Y finalizaremos hoy con la situación del preso político del 11J en Kilo 9, Camagüey, Ángel Jesús Vélez Marcano. Hablaremos con su madre. Y la situación de los presos de Caimanera en espera de juicio, en precarias condiciones, recibieron visita hoy en el penal combinado de Guantánamo. Estará con nosotros al final del espacio Victoria Martínez Valdivia. En cuanto a las noticias que hacen titulares a las 2:08 de la tarde, los apagones llegan a La Habana, pero en el interior sigue siendo peor. Se quejan los cubanos, quienes alertan que el nivel de descontento social se incrementa. Esposa de preso del 11J logra verlo tras exigir en protesta pacífica su derecho a las visitas familiares. Se trata de Dayana Aranda Batista, la esposa de Juan Enrique Pérez Sánchez. Y pasan los años y la lista crece. Periodista llama a no olvidar a los presos políticos cubanos. Así dijo desde Madrid la periodista y activista Luz Escobar. Y se escuchan los disparos, cientos de compradores cubanos en Haití atrapados por la ola de violencia. Líder yoruba preso por el 11J, el Loreto Hernández García, inicia huelga de hambre en la cárcel de Guamajal en Villa Clara, denuncia a su hermano. Escasez de medicamentos en Cuba se agudiza para pacientes con enfermedades crónicas. Y Ferrer, José Daniel Ferrer, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, sigue negado a ponerse el uniforme de preso común, asegura su esposa. Elecciones presidenciales en Venezuela serán el 28 de julio, el día del cumpleaños del extinto expresidente Hugo Chávez. Y finalmente, pues, comienza mañana las deliberaciones de las sesiones finales del 11º Congreso de la Federación de Mujeres Cubanas, informó el diario Granma. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional. Vamos a iniciar nuestro primer contacto allí hoy con Beatriz Conde Mesa, la madre de un preso del 11J con discapacidad intelectual, con varios padecimientos psiquiátricos en precarias condiciones. Se trata de Abel Lázaro Machado Conde. En línea telefónica tenemos a su madre, Beatriz Conde Mesa. Buenas tardes, Beatriz.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Beatriz. ¿Qué es lo último que hay de Abel Lázaro?
Bueno, lo último que yo supe de Abel Lázaro fue que el día 25, a ver, llegué a la prisión de Quiriguán, que lo hubieran de conducir. donde en ese conduce, a verle bien llevado, el día que yo fui a verle ese marcha melena, y le habían mandado a paga y los análisis para sacarle el cordón el día 3 y nadie lo llevó a ningún lado a hacerle ni análisis ni nada, todo fue mentira. A ver, regresó el día 25 para la prisión, muy mal de los nervios, y cuando llegó, pidió su capa más sepina, porque estaba muy mal, y no se la dieron. Eso fue el 25, hasta la fecha. El lunes no le dieron la capa más sepina tampoco, y en marcha a ver si quitó el pullover, salió con un pullover, mejor dicho, que decía Padre y Vida, por el medicamento, y no se lo dieron, y al otro día, el miércoles, Seguridad del Estado lo sacó y habló con él, le dio el medicamento. La reeducadora se ha batido con él por el medicamento porque sabe que él no puede estar sin el medicamento con capamacetina. Y ninguno hace caso ni le hacen nada y no le dan el medicamento y a él está muy mal de los nervios y a él no puede vivir sin ese medicamento. Es por vida, porque la psiquiatra que fue a la prisión le dejó dicho a él que ese medicamento es por vida y que él no puede estar sin. Me quitaron a ciudadanía cuando regresé la denuncia y me dijeron que él no podía estar sin ese medicamento.
Bueno, ¿y qué es lo que se sabe ahora actualmente?
Actualmente, que a ver, está sin el medicamento y está muy mal de los nervios y no se lo dan.
¿Y él sigue ahí en Quibicán?
Sí, ya él está en Quibicán. ¿Dónde él quiere estar?
Bueno, está en Quibicán, donde ha sido hostigado en múltiples ocasiones por Lolo y por el segundo oficial del penal y por toda esta gente.
Donde Abel está muy mal de los nervios también, porque Abel está esperando una sanción que le pedían 3 años por Yulay Jiménez Montero. Se cayó a golpe contra una rea por no poder pasar y decirle que ya estaba en peligro.
O sea que ya este juicio por el supuestamente atentado contra el oficial ocurrió y le están pidiendo 3 años.
Ese juicio, él está acusado de resistencia. Y le estaban pidiendo 3 años. El juicio fue el día 18. Y ya sabe, se me la sentencia, lo que sea.
¿Y ya el juicio ocurrió?
Ya, el día 18 fue el juicio.
¿El día 18 de...?
El día 18. Sí,
el 18 de qué mes, Beatriz, de febrero.
De febrero.
Y entonces, ¿cuánto le?
Es que estoy confundida porque son 2 días. O sea, fue un día y se negó que no había no sé quién. Y después, no me acuerdo ahora. Bueno, sí, fue el 8. Discúlpeme, es que tengo la cabeza un poco más problemada. Fue el día 8. Porque la sentencia sale el día 8 en mes, sí, fue el día 8.
Pero no hace, entonces la sentencia firme está a punto de salir al el día 8.
Está a punto de salir.
Quiere decir que de reafirmar la petición fiscal le echarían 3 años más, a los cuantos está cumpliendo Abel en este momento.
O menos, no sé lo que saldrá, pero le pedían 3.
Le pedían 3, ¿y cuánto está cumpliendo él en este momento?
Por resistirse a que su vida está en peligro ahí.
¿Cómo no? Bueno, vamos a esperar el día 8 a ver qué pasa. Gracias, Beatriz Conde Mesa, con la situación. Vámonos a Santa Clara, Cuba. Hay información actualizada. Acaba de ser liberado otro preso del 11J, Carlos Michael Morales, de Caibarín. Tenemos la información con Guillermo del Sol. Buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Martín.
Bueno, ¿qué está pasando con Carlos Michael? Buenas noticias.
Bueno, desde el día de ayer yo tenía la comunicación, no se iba a sacar la denuncia porque la tuve muy tarde, de que toda la semana ha sido bastante presionado por la seguridad de Estado y en la prisión del PRE aquí de Santa Clara, y que incluso en el día de ayer intentaron hacer otra causa. Lo provocaron, fui a la seguridad de Estado ahí, intentaron abrir un nuevo proceso, que al final el mando supremo dijo que no iba. Me imagino que es los jefes de la sección 21. Hoy normalmente debía haber sido liberado a las 7 de la mañana. Yo estaba ahí desde las 6:30 de la madrugada. Y eran pasadas las 11 de la mañana, no soltaban a Carlos Michael. Entonces, al cuñado, que fue quien vino de Caibarín en un vehículo, le dije, mira, hasta que yo no me mueva aquí, no lo van a soltar. Vamos a hacer lo siguiente. Te dejo mi número de teléfono, me marcas, nada más que salga, que me voy a salir de aquí enfrente de la prisión y tú verás que lo van a soltar. Ya había visto los oficiales de enfrentamiento que habían entrado y Incluso hasta el jefe de cárceles y prisiones estaba dentro del penal. Salí, como que me iba, me siguió una moto, me metí en unos edificios hasta que ellos se percataron, o sea, creyeron que yo me había ido, y cuando lo vi llamando por teléfono, yo sabía que era lo que iban a soltar. Viré al unísono, pero bueno, ya cuando había enfrentado a la prisión, ya no estaba ahí Carlos Michel, y al momento ya me timbra que ya estaba en mi casa, gracias a Dios. Y bueno, fue emotivo. Un abrazo de hermano. Carlos Michel está desde la década de los 90 en la oposición, era un niño prácticamente. Es una persona que es muy querida, muy valiente. Perdone el ruido, que es que estoy en la calle. No pudimos esperar por cuenta del chofer de alquiler para que saliera su voz a Cuba al Día en Cuba al Día en vivo. Él no tiene teléfono en este momento, lo va a tener próximamente. Le informaron al segundo jefe de la prisión, Michel, que hoy mismo lo iba a visitar un oficial de seguridad que estaba en la casa. Todo el mundo sabe la verticalidad de Carlos Michel, que cumplió su condena completa sin beneficio de alguno. Y dice que le comentó a en mi casa no tiene nadie, que vaya a mi casa a los otros. Ustedes me han maltratado, me han torturado demasiado para estar soportando más nada de ustedes. Que está amenazado, que no puede continuar el periodismo independiente, cosa que él le dijo que su vida es parte de vida, que lo van a regresar a prisión a como de lugar. Pero bueno, gracias a Dios ya lo tenemos. Está muy mal de salud. Su salud está muy deteriorada. Vamos a ver cómo lo podemos ayudar. Primero que se haga un chequeo médico. Tiene la úlcera gástrica, tiene la gastritis, tiene problemas en los riñones bastante severos. Parece que hay que esperar a que se hagan las evaluaciones médicas y que se dictaminen los daños que tiene en el organismo. Tiene una pérdida de peso considerable. Carlos Michel incluso más alto que yo, un poquito más de 1,70, y estará pesando cuando más 100 libras. Sabemos que hizo varias huelgas de hambre en estos 2 años y casi 10 meses que estuvo preso, y que fue de los presos que más severamente fue tratado ahí dentro del régimen especial donde se mantuvo todo el tiempo. Le doy gracias a Martín, primero que todo, porque cada vez que los necesito me llaman urgente. Y los que han estado pendientes de toda la situación con los presos, principalmente el Departamento de Noticias y Cuba al Día.
¿Cómo lo que,
Él me pidió que transmitiera el agradecimiento en su nombre y que contaran con su compromiso que siga adelante.
Guillermo, 1,000,000 de gracias por esta exclusiva. Te vamos a comprometer, sabemos que tú lo vas a hacer. Si en algún momento, mañana, cuando pueda ser, tú puedes establecer la comunicación con algún pariente, alguien allí en Caibarín que pueda llevar un teléfono para poderlo tener aquí. Esperamos por ti que hagas la gestión y tú te comunicas con nosotros, ¿viste?
Ya lo por hecho.
Bueno, pues gracias, Guillermo Sol. Vamos a ver si mañana podemos hablar con el Guillermo El Sol, periodista independiente con la exclusiva. Vamos a ver si mañana, Dios mediante, podemos tener a Carlos Michel Morales, periodista de larga data, colaborador de este espacio, de vuelta a la calle tras cumplir su condena de 11J. Vámonos a La Habana, Cuba, a esta hora de la tarde. Tenemos el contacto con Geralidis Frometa. Buenas tardes, Geralidis.
Buenas tardes, Tomás, y a todos los oyentes y colegas del programa.
Bueno, ¿qué hay de nuevo con Lázaro? ¿Fuiste al tribunal de nuevo? ¿Cuál es la situación que hay?
Bueno, sí, Tomás, como todos esperábamos, un término de 30 días para la respuesta de la licencia extrapenal. El viernes, ya pasado los 30 días, yo fui al tribunal en busca de la respuesta. Primeramente no me querían ni atender ni siquiera la secretaria y la recepcionista, que han sido las que me han recibido en las 3 veces que he ido al tribunal. Esta secretaria, la de la mesa, primeramente me dice que a mí no me podían dar respuesta de esta solicitud, que eso se la daban a él en el penal. No, bueno, posteriormente yo seguí ahí y cuando ella me entró donde la secretaria, esta me dice que él había sido denegado desde el 20 de febrero, ¿no? Entonces ahí, en el día de ayer me presenté a 15K, planteé la situación de lo que está ocurriendo, porque Yuri puede ser una posible víctima de las caídas en las cárceles como la hemos tenido por problemas de enfermedades, ¿no? Bueno, Ya hoy en la mañana a la gente de prisiones se acercaron a él a ver qué necesita. Realmente él no necesita nada, él necesita su libertad, aunque me lo lleven para un hospital.
Esa es la situación. Bueno, entonces oficialmente ya está denegada la licencia extrapenal.
Bueno, todavía no han dado un veredicto la parte de prisiones. A la parte de prisiones se dice que está en proceso todavía, ¿no?
Y él sigue en precarias condiciones ahí en el combinado.
Sigue en muy malas condiciones de salud.
Como lo de la ley, gracias por la denuncia desde la capital cubana. Vamos a irnos a Pinar del Río. Vamos a entrar con el tema en profundidad que teníamos programado para hoy. Mañana, 7, inician las sesiones finales del 11º Congreso de la Federación de Mujeres Cubanas, que sesiona en la capital cubana. Vamos a tener a una activista, una joven cubana, activista de larga data, para que nos ponga en perspectiva cuán representada se puede sentir ella por la Federación de Mujeres Cubanas. El contacto lo vamos a establecer ya en breve en el occidente del país, allí en Pinar del Río, con la activista y miembro de la Sociedad Civil Independiente, Yamilka Abascal. Vámonos a Pinar del Río. El contacto está ahora con la activista Yamilka Abascal, ahí en Pinar del Río. Yamilka, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Yamilka.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, un saludo tenerte, gracias a tu esposo, porque todavía, luego de todo lo que te hicieron, pues que te robaron el teléfono, sigue sin comunicación en tu propia línea. Yamilka, está sesionando en La Habana el 11º Congreso de la Federación de Mujeres Cubanas. ¿Qué es esta organización? ¿Cuán representada te puedes sentir tú de la FMC?
Bueno, representada no me siento, porque el problema es que ellas no representan nada más que sus propios intereses, o sea, entre ellas mismas se representan y no toda la representación es para todas. Yo como tal, como opositora que soy, siempre me he identificado como opositora, no veo que ellas me representan para nada.
O sea, que es la FMC, la Federación de Mujeres Cubanas, una organización partidista. Si no eres comunista, no estás representado.
Exactamente. Tú, para tú pertenecer a la Federación de Mujeres Cubanas, primeramente tú tienes que ser del partido, tienes que haber sido de la juventud y una serie de cosas. Y para, por supuesto, ser de la FMC, aparte de ser del partido, es netamente que tienen que ser personas que son de ellos, que responden a los intereses del gobierno nada más.
Y esta organización, lejos de loas a la revolución y al Partido Comunista y a Fidel, el hombre que está en piedra, Raúl, a Díaz-Canel, ¿qué le resuelve esta organización a las mujeres cubanas? ¿Qué le resuelve a las mujeres abandonadas por marido? ¿Qué le resuelve a las mujeres que son víctimas de feminicidio? ¿Qué le resuelve esta organización a las mujeres con niños, madres solteras? ¿Resuelve algo la FMC?
Bueno, no, para nada, no resuelve nada. Aquí hay muchísimos casos, disímiles de casos, de madres que tienen de 3 y más de 3 hijos, que no tienen viviendas, que viven en condiciones infrahumanas, que están totalmente desamparadas, y estas personas, estas mujeres de las FMC que se dicen que representan a las mujeres en Cuba, para nada es así. Es una total falsa, todo se vuelve noticia y no les responden a las personas necesitadas con esta problemática de la vivienda. Existen mujeres que no tienen una vivienda digna y adecuada, como dijo el presidente en uno de Díaz-Canel, en uno de sus discursos y en una noticia que salió por el Granma, que a toda madre que tenga 3 hijos y más de 3 hijos se le iba a dar una vivienda digna, cosa la cual eso no se ha cumplido. Y si se ha cumplido, se ha cumplido entre las mismas madres, que son madres de ellos, o sea, pertenecen al partido y no a todas le toca esta categoría, es como a las únicas que han recibido esas ayudas que le han dado.
Bueno,
pero además, no reciben esto.
Bueno, y me imagino yo, por ejemplo, ahora mismo hay una crisis con la leche de los niños. ¿Cuán representada es esta organización para ayudar a las madres que no le pueden dar leche a los niños?
Ellas, como bien decíamos, no representan ni se ocupan por los casos de los feminicidios que ocurren día a día, que a cada día aparece un feminicidio más. no se preocupan por exigir ellas mismas también, aparte de nosotros, la sociedad civil, que estamos exigiendo al régimen una ley que nos garantice y que nos proteja a las mujeres, eso ellas no lo hacen. Con este tema de la leche de los niños también, tampoco salen como a, no a protestar, sino a exigir. ¿Por qué le tienen que quitar a un niño? Es difícil explicarle a un niño que no va a tomar leche porque se le acabó la leche y su padre no puede comprársela en una mitina.
Gracias, Yamilka. Yamilka Abascal en Pinar del Río, Cuba. Vamos a cerrar la primera parte de Cuba al Día en Camagüey con Lady Tavares a esta hora de la tarde, brevemente, para poder poner en perspectiva este onceno congreso de la Federación de Mujeres Cubanas. ¿Cuán representada se siente Lady de esta organización partidista en Cuba? Vámonos directamente, si tenemos la oportunidad, brevemente, para hablar con Ladies en Camagüey antes de irnos a la pausa, donde, por cierto, en Camagüey los apagones están promediando aproximadamente 12 horas diarias. La situación es tremendamente lamentable ahí en el territorio agramontino, donde intentamos establecer la comunicación con Ladies. No ha sido posible, vamos a ver si puede ser más adelante cuando regresemos a la pausa. Vamos a hacer una pausa informativa aquí en Cuba al Día y regresamos en breve.
Lautón Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautón Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Los sábados a las 10:30 de la mañana y los sábados y domingos a las 3:30 de la tarde por Radio Martí y por martinoticias.com. Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Martí Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Martí Noticias. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Martí Noticias en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arcona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express.
Sábados y domingos a las 3 de la tarde y a las 10:30 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
sin guantes. Lo último en deportes, con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guantes. De lunes a viernes a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Por Radio Martí y por martinoticias.com. Escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, vamos a darle seguimiento al Congreso de la Federación de Mujeres Cubanas que se realiza en La Habana y que mañana pues comenzará las sesiones finales. Nos vamos directamente a esta hora de la tarde a Guaro, en Mayarí, en la provincia de Holguín, el contacto con la activista de la Corriente Martiana, organización opositora independiente, Teresa Miranda Céspedes. Teresa, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes al colectivo de Radio Martí, a la audiencia.
Bueno, tú eres una privilegiada que podamos hablar contigo, porque la mayoría de los invitados no pueden ni participar porque no tienen baterías por los apagones. Esto es un caos lo que está pasando en el país con los apagones. No. Que, por cierto, ya llegaron a La Habana y para quedarse. Yo escribí una nota hoy para la página web nuestra y el ministro de Energía y Minas. Estamos en marzo, Teresa. Lo que están planteando esta gente, lo que va a pasar, el verano va a ser bien tenso en Cuba. Pero bueno, ese tema para otro día. Teresa Miranda Céspedes, usted como madre, como mujer cubana, ¿usted se siente representada por la Federación de Mujeres Cubanas? ¿Resuelve algo esta organización para una persona que no sea comunista?
Tomás, estas organizaciones no representan nada para nadie, pero que además yo lo único que queda hacer de estas organizaciones, igual que del CDR, es un cadáver, porque es que ya nadie participa en nada de eso. Según yo tengo entendido, los dirigentes, los que representan el municipio y demás, pagan hasta de su bolsillo para cumplir con los planes que ellos se trazan, porque la gente no quiere pagar nada. Esas son organizaciones que no representan a nadie. Dime tú, a un opositor, ni el CDR, ni la Federación. Ya tú sabes que esas son organizaciones represivas. La seguridad del Estado. Bueno, aquí el acto de repudio que me hicieron el día 11 de julio fueron presididas por esa gente, la gente que representan el CDR aquí en el barrio, lo que representan el CDR en el municipio. Y como ellos, la Federación de Mujeres Cubanas es lo mismo. Esa gente solo están para velar por los intereses del gobierno y el pueblo nada, porque en definitiva el pueblo, ¿a quién va a apelar en estos momentos si el pueblo lo han soltado? El pueblo está en un estado de indefensión sin nombre. Un estado así, sálvese quien pueda, sin comida, sin corriente, sin nada con qué cocinar, sin petróleo, así a la deriva. Imagínate tú qué va a hacer por nosotros, federación ni cosas que se parezcan. Mío, yo hace rato que ni oía hablar de ese, no oía mencionar ese nombre.
Bueno, porque a mí me parece que una organización como esta no debe estar vinculada a un partido político, sino responder los problemas. Por ejemplo, ahí en Holguín hay muchos feminicidios. Se ocupa la Federación de Mujeres Cubanas de proteger a estas mujeres, de dar la atención a las mujeres solteras, madres solteras con múltiples niños que no tienen ni alimento. ¿No debería ser esa la atención de una organización feminista?
Claro, Tomás, eso debería ser. Y lo es en un país libre, en un país normal, donde esas organizaciones son iniciativas de la misma sociedad civil, no tienen nada que ver con un gobierno que es quien da las leyes, quien les impone, ustedes van a hacer esto, ustedes van a vigilar al otro, ustedes, esa gente no hace absolutamente nada, ya lo dijiste, los feminicidios en Cuba ya tienen una cifra, vaya, es un escándalo realmente la cantidad de feminicidios que hay aquí. Aquí cuántas mujeres no son desalojadas con sus hijos, ahí mismo en La Habana, en los derrumbes que se van por miedo a que le caigan los escombros arriba mientras ellos hacen hoteles, le cae arriba. Yo he visto videos de madres que la vienen a sacar a la puerta con los hijos y todo. ¿Y a quién vas a apelar? ¿Qué federación? Aquí fueron a desalojar igual en uno hace 2 o 3 años atrás a una muchacha que se metió en un local con 4 hijos. Y yo tuve que intervenir en aquello porque estaban como leones. Todo el mundo sacara a aquella muchacha. ¿Quién lo va a representar? Aquí nadie. Nosotros no tenemos representación de ningún tipo para la defensa de nuestros derechos. Represión y miseria es lo único que hay en Cuba, a mí.
Sí, porque primero está el ser partidista, el ser simpatizante de ese régimen que tiene reprimido y presos a personas por protestar, que los derechos de género, de mujer, lo que sea. Todos los derechos están pasan por el filtro ideológico. Muy lamentable eso, Teresa.
Pero claro, si, óyeme, si ellos no protegen normalmente a la gente indefensa, que es la mayoría de la población que está así. Yo ayer vi unos niños metidos en un basurero buscando cosas para... Buscando, no sé qué estarían buscando, lo único que están buscando ahí es enfermedades, ¿ves? Entonces, si esas madres de esos niños estuvieran representadas por alguien, esos niños no pasaran, no tuvieran que exponerse a todo eso con tanta miseria. Nosotros, ya te digo, Tomás, nadie nos representa. Votaron así a la deriva y por eso la gente no paga ya nada de eso. Lo tienen que pagar los jefes que son los que representan eso. Porque esas organizaciones ya la gente sabe y ha comprobado que para lo único que sirven es para controlar y chivatear. Y si eres opositor, esa gente son tus enemigos más que nadie. Vaya, esa es la realidad.
Gracias, Teresa. Teresa Miranda Céspedes, en Guaro, en Mayarí. Vámonos en breve a la ciudad de Camagüey. Vamos a intentar tener una actualización de la situación de Ángel Jesús Vélez Marcano, ahí en el penal de Kilo 9, en precarias condiciones. Y para la participación preveemos pues contactar a su mamá, Ailes Marcano, para que nos actualice pues cómo anda su hijo ahí en el penal de Kilo 9. Ángel Jesús, pues como todos sabemos, ha pasado mucho allí en las prisiones de Camagüey. Vámonos a intentar la comunicación con ella para que nos cuente cómo anda su hijo, cómo andan las cosas. Sabemos que los penales cubanos pues están en precarias condiciones, es muy lamentable, y queremos tener la actualización de él, cómo anda pues Ángel Jesús, un joven pues profesor condenado por participar en las protestas populares. Contacto en Camagüey, un gusto como siempre, la participación de Ailes Marcano, la mamá del preso político de conciencia y condenado por el 11J, Ángel Jesús Vélez Marcano, ahí en el penal de Kilo 9. Ailes, gracias, buenas tardes.
Gracias a ti y al equipo de Radio y Televisión Martí, como siempre, mis agradecimientos a todos.
Bueno, queremos tener una actualización, como siempre hacemos, porque hacía ya algunos días que no hablamos contigo. ¿Cómo andan las cosas para Ángel Jesús ahí en Kilo 9, en medio de la situación que agobia a las familias cubanas con el desabastecimiento, los medicamentos, y él moralmente cómo anda? Danos una actualización de tu hijo.
Bueno, mira, empezaré diciéndoles que Ángel Jesús se siente fortalecido espiritualmente, físicamente. Él me dice, no sé si es para tranquilizarme, para que yo esté más bien equilibrada con mis emociones, ¿no? Que él está viviendo los días más felices de su vida porque se siente un hombre libre. Yo ayer estaba viendo una directa que hizo Las Taneadas sobre el preso político Duanis, el hijo de Jenny Taboada, y yo y Jenny siempre intercambiamos. Yo digo, el caso de tu hijo y el mío es tan similar, pero tan similar, porque los muchachos piensan casi exacto. casi exacto. En medio de esa situación, de esas condiciones infrahumanas, mi hijo se ha engrandecido ante las dificultades, mi hijo transmite alegría, mi hijo transmite positividad, mi hijo se siente convencido y satisfecho de lo que hizo y de lo que seguirá haciendo allí en prisión, como lo está haciendo un defensor de los derechos humanos. Él me hace mención única y exclusivamente a cómo se siente lastimado por la situación de condiciones infrahumanas a que están sometidos los reos de forma general, incluyéndose, pero para él no, porque él apenas, él desayunaba en ocasiones el pedacito de pan que le daban y una vez al mes que le daban un pedacito de pollo, y ya esto se lo quitaron por completo a los presos de Kilo 9 donde se encuentra mi hijo, y pienso que en las demás prisiones sea igual. En el desayuno lo que le dan es chopo. Los presos se quejan de que tienen picazón en la boca y dice que eso es terrible. Él nunca come nada de la prisión. A principio, porque la turbina está rota hace ya más de 2 meses, casi 3, y no hay solución para esto. Ángel Jesús me lo ha dicho en varias ocasiones. Yo he hecho las denuncias a distintos medios y no hay solución. He buscado información y dicen que es muy complicado el arreglo de esta turbina, le llevan un agua totalmente sucia, que no es potable. Yo le llevé a Ángel Jesús la primera vez un porrón de agua potable de 20 litros y me lo dejaron entrar. Ya cuando la Seguridad del Estado supo de que yo le había llevado el agua a mi hijo limpia, potable, se me prohibió llevarle el agua potable a mi hijo. Y mi hijo tiene que tomar la misma agua, por supuesto, que los demás. Entonces él busca alternativa, me dice: mamá, tranquila, que yo la pongo a sentar en la tanqueta y de allí ya yo la paso al porrón y yo me la tomo un poquito más limpia. Y así Ángel Jesús ha aprendido, y yo toda la vida lo enseñé y lo eduqué y lo preparé para la vida. Nunca imaginé que iba a estar en esta situación tan difícil, tan torturadora, sobre todo para una madre. Y me pongo en el lugar de él, pero vivo orgullosa de él, como siempre lo digo, porque lo considero un valiente que se ha engrandecido y que esta dictadura me lo ha convertido en un verdadero patriota, en un verdadero hombre, en un ejemplo para la juventud de enfrentar lo negativo y albergar la fe, sobre todo, de que en algún momento nos llegará la libertad, porque la vamos a conquistar y la vamos a seguir conquistando, diciendo a cada paso, a cada instante, en cada momento, nuestro sentir, nuestros deseos y nuestras ansias de libertad, de democracia, de demostrarles a ellos en sus propias caras, en sus propias narices, de que esto es un Estado fallido, de que esto es una dictadura, de que esto no es no hay solución ni alternativa para ellos, que la única solución que nosotros le damos a ellos como alternativa es que se vaya y que abandonen este país ellos, que nosotros no tenemos que abandonar este país, que este país es de los cubanos, del pueblo, del cubano de a pie, de todos los que amamos y queremos esta tierra, que es nuestra tierra, y todas las familias están fragmentadas, todos los jóvenes buscan escapar, huir de una minoría, de una familia que se ha apoderado de esta isla.
Alex, hay algo, sí, disculpe, y te voy a dar la palabra enseguida nuevamente. Hay algo que quería que me aportaras información. La situación de la falta de medicamentos en el penal ahí en Kilo 9, como en las demás prisiones, es crítica para los presos, ¿verdad?
Es crítica, crítica, pero ellos dicen que no, que hay de todo tipo de medicamentos. Y no entiendo por qué es que los presos hacen las denuncias desde Kilo 9. Yo las he escuchado en las redes, la falta de medicamentos. Incluso las madres tienen que acudir varias veces para que sus hijos sean atendidos. Gracias a Dios, mi hijo, hasta el momento, lo que ha tenido es alguna que otra problemita respiratorio, del cambio de tiempo y demás y todo esto, pero esto yo lo he controlado con medicamentos que yo he llevado, vitaminas y analgésicos, pero en prisión realmente es caótica. Si para la población no hay medicamentos, imagínate, para una prisión donde ellos lo consideran animales irracionales, ellos no consideran a los presos como seres humanos. Para ellos son, no sé qué categoría darle, porque todavía un perro es amado por el dueño, ni siquiera eso. Yo creo que los perros en este país viven mejor que los presos. y ellos tratan de torturarlo al máximo. Ellos se sienten, es mi sentir, ellos se sienten complacidos con reprimir, con negarle toda posibilidad de beneficio, de alternativa, de que esos seres humanos que en un momento hayan tenido o hayan cometido un acto delictivo, que no es el caso de mi hijo ni los presos políticos, porque yo lo que ellos hicieron es digno, es algo que hoy todavía es necesario y que yo considero que es un acto humano, es un acto necesario, es un acto de patriota lo que hizo mi hijo y lo que hicieron tantos jóvenes y tantos mujeres y padres de familia, madres, un 11 de julio y días posteriores y anteriores a esta fecha. La dictadura no ha hecho más que convertir a Ángel Jesús en un opositor a estos gobernantes, a este régimen dictatorial, a esta dictadura, y como Ángel Jesús, por supuesto, a mí, que yo se los digo a ellos y lo digo en todos los medios, vivimos como esclavos, nos tienen exterminado por completo, no nos dan la posibilidad de nada. Ya hoy, ahora, desde las 6 de la mañana se fue la corriente aquí en mi zona, y esta es la hora de que no han puesto la corriente. Yo nunca digo se fue la corriente, no, la quitan. Cuando no es por una cosa, es por otra, por una rotura, pero yo sé que siempre, nunca, todos los días, nunca hay corriente.
Ahora, Alex, hay algo que me gustaría compartir contigo. Está sesionando por estos tiempos en La Habana el Congreso Onceno de la Federación de Mujeres Cubanas. ¿Cuántas mujeres hay solteras en Cuba, víctimas de feminicidios, que los hijos no tienen que comer? ¿Representa algo para la mujer cubana la Federación de Mujeres?
Mira, yo me acabo de enterar con ustedes que esto está sucediendo, porque para mí las organizaciones de masa en este país no significan nada, absolutamente nada. No, porque como no responden a nada, yo por supuesto, como toda mujer cuando llega a una edad determinada, debe inmediatamente pasar a las federaciones de mujeres cubanas, pero yo a raíz de la situación de mi hijo que fue secuestrado en mi casa el día 18 de julio del 2021, yo renuncié a todo en la isla, a todo, hasta mi trabajo como profesional, a las organizaciones de masa que pertenecía como CDR y federación y sindicato. Y por supuesto porque dejé mi trabajo al sindicato. Y yo me entero con ustedes que está sucediendo esto, pero sí, esto es increíble. Los actos de feminicidios, de violencia contra la mujer, la violencia de género. Yo me siento violentada como mujer. Yo soy un ejemplo porque he estado en calabozo innecesariamente sin tener causa. Yo he sido maltratada, yo he sido vigilada, yo he sido acosada. O sea, que nosotros como mujeres vivimos en este país en una violencia absoluta. Porque el acoso es violencia, y yo me siento acosada siempre que voy a las visitas de mi hijo, cuando voy a la iglesia, cuando salgo a la calle, cuando he estado en calabozo, cuando he estado reprimida y censurada. O sea, que en Cuba se violan todo tipo de derechos, humanos.
Y en este sentido, pues que muy lamentable. Primero hay que ser simpatizante del gobierno antes de recibir un derecho como mujer. Es muy lamentable esto.
Exactamente. Si la mujer... Y es que todo es una farsa, porque delante de ellos muestran una imagen la que ellos quieren ver en la población, y por detrás de ellos piensan exactamente igual que yo, que lo demuestro delante de ellos, delante del mundo, como pienso, como siento, porque no miento, porque soy hija de Dios y no miento. Entonces, esas mujeres que no se van a respetar en primer lugar, porque deben concientizar de que quizás muchas sean jóvenes, la que aparentan, como yo veo por los youtubers lo que presentan, yo no veo la televisión cubana, y veo que participan en estos actos absurdos, que entonces apoyan a Palestina, apoyan y rectifican la condición revolucionaria del país, todas estas cosas que yo lo veo tan absurdo, y lo veo tan absurdo desde niña, fíjate, desde niña incluso lo veía tan absurdo, por eso nunca fui ni recomendada a la juventud, y era genético, yo digo que era genético, y despertó en mí ese sentir en contra de esta dictadura el 11 de julio del 2021. Y me siento muy orgullosa de ser quien soy, de ser la madre de Ángel Jesús Vélez Marcano, de defender los presos políticos, de defender los derechos humanos ante el mundo y sobre todo de defender a los cubanos dentro y fuera de la isla de Cuba.
Recordar a Alex que a pesar de que no ha sido tu decisión, ustedes tienen la posibilidad de salir del país, pero tú no abandonarías el país si no es con tu hijo.
Por supuesto. El año pasado, en el mes de marzo, a mi hijo se le aprobó por parte de Inmigración de los Estados Unidos el parol humanitario, cosa que ellos ni siquiera, cuando yo presenté el documento al órgano de establecimiento penitenciario, ni siquiera quise aceptarlo, tomarlo en sus manos, leerlo, nada. Tuve que ir a la delegación del MININ y a los pocos días con la Seguridad del Estado me dieron la respuesta negativa. Tuve que ir para la sala de lo penal. Allí me dieron la respuesta igual negativa. En otras oportunidades presenté también recursos y me evadían, me irrespetaban, me maltrataban. Recuerdo un día que me pasé todo el día esperando porque alguien me atendiera y cayó un aguacero enorme. Estuve hasta las 11 de la noche allí en Florida, municipio de Florida, que está a kilómetros de aquí de la ciudad de Camagüey, donde yo vivo, y fue penoso todo lo que yo viví allí. Es penoso vivir en un país donde te sientas minimizada, que no vales nada, que yo me siento exterminada por completo en este país, que entonces le estoy poniendo la posibilidad de que mi hijo salga en libertad porque se va a través de un parol humanitario. Ellos que tanto se jactan en decir que defienden los derechos humanos ante el mundo, cosa que está demostrado y más que demostrado de que es totalmente absurdo lo que dicen, porque es mentira todo lo que dicen y quieren demostrar, y se está demostrando con esto, porque ahora incluso aprueban el parol humanitario de mi padre y mi parol humanitario, y yo, por supuesto, mi hijo no sabe que el mío fue aprobado, porque ellos siempre han buscado a toda costa de que yo salga del país, torturando a mi hijo psicológicamente, de que voy a ir a prisión por las denuncias, por lo que hago, por mi activismo, por defender los derechos humanos, por buscar la justicia, querer la libertad. Y mi hijo me pide que me vaya, siempre me ha dicho, ahora ya él más bien está tranquilo, no me ha dicho más de esto, pero él sabe que mi padre, por supuesto, le aprobaron el parol humanitario, yo le niego el mío, yo le digo que a mí todavía no me lo han aprobado. Nunca me voy a ir sin mi hijo, porque mi hijo es mi única razón de vivir, jamás lo voy a abandonar porque yo lo traje al mundo y mientras yo exista y después de muerta me siento responsable de su vida. Mi padre sí quiero y estoy muy feliz por esa parte. Mi hijo está feliz a pesar de que quizás no lo podamos ver más nunca, pero saber de que no está sufriendo. Él sufre de secuelas de infartos cerebrales y para qué verlo en un sillón llorando cuando me escucha hablar, cuando mi Jesús llama y habla con él y le demuestra siempre una positividad enorme, lo hace reír, pero llorando llora. ¿Y cuándo te da la libertad? Ahora seguro cuando yo me vaya, seguro te vas a ir tú también. Y así esas cosas lastiman mucho. Pero es una tranquilidad que siento de que mi padre va a vivir los últimos tiempos de su vida en tierra de libertad, que no va a carecer de medicamentos, no va a carecer de alimentos, de la higiene necesaria, me alivia y me da mucho más fuerza porque me voy a dedicar única y exclusivamente a la libertad de mi hijo y de todos los presos políticos. Mi fortaleza va a ser aún más grande y mi dedicación va a ser totalmente absoluta por la libertad de los presos políticos y la libertad de Cuba.
Dos minutos que nos quedan. ¿Cuál duro es para una mujer sola tener un hijo preso y tener que enfrentar esta realidad en Cuba?
Es muy, 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 muy difícil, es inexplicable. Hay que vivirlo para sentirlo, porque quizás las personas que me escuchan, muchas lo están viviendo, muchas lo están sintiendo, muchas nos apoyamos desde la distancia en diferentes provincias, localidades de la isla de Cuba. Y el precio de los alimentos que llevamos a prisión ya se nos hace imposible cargar una java ya ni siquiera un saco. en ocasiones podemos porque alguien nos ayuda, nos apoya, pero se nos hace imposible. En mi caso, recibo la ayuda en ocasiones. Si no tengo yo, la otra madre me brinda ayuda y así nos apoyamos, un vecino me da esto, el otro, y es muy, 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 muy de verdad engorroso, y esto trae consigo el sufrimiento. Pero tengo una gran fe porque la he encontrado. La he encontrado en la iglesia que me ha apoyado tanto, esa pastoral penitenciaria de la iglesia La Merced de Camagüey. Para mí es mi familia, la familia que ha llegado a mí en el momento indicado, la familia que nos ayuda con alimento, con oración, en los momentos difíciles de un enfermo, de que se nos presente, de un familiar, aunque no sea el preso. De verdad que eso es muy reconfortable. Y le doy gracias a Dios, porque allí precisamente está la esencia de mi fuerza, en Dios Todopoderoso y en el amor y la fe que siento.
Gracias, Ailex. Ailex Marcano, la madre del preso político del 11J, condenado y preso en la cárcel de Kilo 9 en Camagüey, pues Ángel Jesús Vélez Marcano. Cerramos así Cuba al Día este miércoles 6 de marzo. El agradecimiento, como siempre, a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo. Contamos hoy con la asistencia técnica de Efraín García, acá en cabina, y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer, haber compartido con todos ustedes. Deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana jueves a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a la 1, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Descárgala ya.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital. Lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital. Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. Sábados y domingos a las 8 de la mañana y a las 12 del día. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Radio Martí. Siempre contigo.
Piensa en el futuro, préndame la mano. Somos un solo pueblo, cubano a cubano. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mírate corazón. Aquí yo soy.